101.5
Info, compañía y canciones. Otoño para volver a la radio.
Radio Federal.
Tu radio del otoño.
9:46 y es tiempo, señoras y señores, de nuestro móvil. Y hablamos de nuestro móvil, hablamos por supuesto de Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿cómo va eso?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Yo bien porque estoy adentro. Vos supongo que con las galochas, esa gorrita que se pone, no es gorra, ese sombrero que se ponen de plástico para pescar y todo eso, ¿no? Con capa, todo estás, ¿no?
Sí, realmente sí, porque, bueno, hace un ratito nada más llovía como si fuera la última vez.
Sí.
Ahora por suerte, y está más claro, no sé, que ya ha pasado, me parece.
Sí, va a ir pasando, a la tarde va a estar mejor, o sea, nublado, pero quiero decir sin lluvia, ¿no? Por la tarde. Pero todavía todavía queda algo.
Sí, igual realmente ha sido una lluvia importante, creo, la de anoche.
Mira, en Bolívar hasta las 7 de la mañana 60, pero en Pirovano 143, por ejemplo, habían medido.
Ah, mira.
No tengo registro, ahora me voy a fijar a ver si tengo registros nuevos de Hernán Pilleta, por ejemplo, que no tenía y demás. Ya te digo en un segundo.
Pero ha sido bastante dispar, por lo que te
veo. Sí, Recalde 70, por ejemplo. Mm. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno. Después, en todo caso, te digo más, a ver.
Está bien.
35 en Del Valle, en Pirovano, como te decía, sí. ¿No? 110 sí. En Urdampilleta.
Mira.
110 en Urdampilleta. Bueno, ahí está. Ahora dame vos información. A ver, ¿en dónde estás? Contanos.
Bueno, estamos en el Centro Educativo Complementario número 801, donde todo el equipo directivo está trabajando, porque, bueno, como se había dicho, no son vacaciones, sino que realmente, y sobre todo en un lugar como son los centros educativos, se sigue trabajando mucho en este caso, preparando la bolsa de alimentos que vienen a buscar las familias. Estamos con la directora, Roselina Irrazábal, y también con la vice, Gisela Unche, para dialogar y que nos comenten un poquito cómo viene siendo el trabajo en estos días, sin los chicos en el centro, pero, como decíamos, igualmente con mucha actividad. Roselina, buen día.
¿Cómo están?
Bien. Bueno, Jorgelina, decíamos, ¿no? Preparando lo que es la bolsa de alimentos para las familias de los chicos que habitualmente vienen al centro.
Sí, se han sumado más familias. Justo fue el inicio del ciclo lectivo. Entonces, los estudiantes de educación secundaria, muchos no habían venido aún. Pero bueno, entre una semana y otra se van sumando familias y, bueno, tratamos de responder siempre, como dije el otro día, en articulación con Consejo Escolar, municipios, con jefatura distrital e inspectores. Es un trabajo en equipo y en conjunto.
Bien, ¿y qué cantidad de bolsas de alimentos retiran?
Estamos preparando más de 60 bolsones y cada, como te decía, cada entrega preparamos 10 o 15 más porque sabemos que van a llegar más familias.
Bien, ¿y cada cuánto se retira o cómo es la metodología?
Hasta el día de hoy hacíamos una vez por semana, pero a partir de esta semana vamos a entregar dos bolsones durante el mes de abril, cada 15 días.
¿La entrega qué día se realiza y en qué horario?
Y nosotros hoy, por ser primer día hábil, estamos entregando aproximadamente 11:30 de la mañana y la próxima entrega aún no tenemos certeza porque la mercadería viene directamente de Consejo Escolar el pedido. Entonces tendremos que esperar que ellos nos digan la hora y el día.
Recordamos, es solamente para las familias que vienen sus hijos al establecimiento.
Sí, como dije el otro día, lamentablemente no podemos cubrir más familias por una cuestión de presupuesto, ¿verdad? Nos gustaría llegar a más niños y niñas y adolescentes, pero bueno, está pensado para las familias del centro. Como te decía que trabajamos con consejo, con jefatura e inspectores, en este momento el equipo del centro es Gisela Unce, como dice, y secretaria Paula Mesón. También quiero decirte que en todos los centros están realizando estas entregas, en 802, 801, 803, 804, y bueno, nuestros compañeros también están haciendo la misma tarea.
Bien, bueno, Gisela, digamos, si bien no es lo mismo, como se dice, inclusive en las escuelas, que los chicos estén en el aula, acá que los chicos no vengan a comer, igualmente se garantiza ese servicio, ¿no?, de esta manera.
Se garantiza DNC y comedor. DNC sería lo que es merienda o desayuno que los niños compartían acá, y comedor. También garantizamos la continuidad pedagógica. Cada docente está enviando, nos acerca a nosotros, nosotros imprimimos acá en el centro y les acercamos cuando vienen a retirar el bolsón, la actividad, digamos, el trabajo para que sus hijos realicen en la casa.
Y bueno, más allá de la situación complicada de esta pandemia, también que coincida con el comienzo del ciclo lectivo, también ha complicado un poco más, porque inclusive no está ni cerrada la matrícula, supongo, ¿no?
No, eso entorpece, claro. Porque bueno, uno prioriza, en un primer momento, uno priorizó a las familias que ya habían ingresado al centro, porque el centro tiene esta modalidad, digamos, de que la matrícula es fluctuante. Entonces, al principio, la escuela es obligatoria y todos los niños ingresan a la escuela. En el centro se van incorporando a medida que van pasando los días, a medida que las familias se organizan. Así que bueno, para hoy tenemos pensado 140 familias que más o menos ya nos han respondido por WhatsApp. Y creemos que nos faltan más, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos.
¿Y la matrícula del centro en cuanto a los alumnos, desde cuánto comenzó?
248. Bien. Esa es la matrícula total, luego hay una matrícula media, obviamente, que son los que asisten regularmente. También, en relación a lo que decía Gisela de continuidad pedagógica, es que articulamos con las escuelas, los jardines y las escuelas de origen de los chicos, en función de no repetir actividades y seguir con la modalidad de centro, que es una modalidad distinta, ¿sí? Tratamos de que sea a partir del juego, de que sea un momento de distracción, de que los chicos realmente puedan pasar estos días de la mejor manera posible.
¿Algo para
decir? Sí, que a partir de abril, como dijo Jorgelina, son dos entregas en el mes y es un bolsón por chico.
Bueno, y un bolsón que es bastante completo, ¿no?
El bolsón tiene leche, azúcar, cacao, mate cocido, té, mermelada o dulce de leche en su defecto, fideos, aceites, harinas, arroz, puré de tomate, un poco de todo.
Bien. Reiteramos, horario de entrega hoy.
11:30.
Y seguramente luego se van a comentar y a difundir cuando es la segunda entrega del mes de abril, que comienza en el día de hoy justamente, ¿no?
Sí, sí, próximamente ya estaremos informando a las familias cuándo es la próxima entrega, en cuanto Consejo Escolar nos habilite esa fecha.
Uh-huh. No
sé, agradecer a toda la comunidad, porque docentes que no son de la comunidad educativa del centro y gente de la comunidad se ha comunicado con nosotras para ayudar, para colaborar. Así que, nada, entendemos realmente que es una situación muy seria, es de emergencia, que no estamos de vacaciones y tratamos de que todos estemos en la misma sintonía, llegando a las familias, y que este momento, que en realidad yo decía, es de angustia para muchos y no todos lo estamos pasando de la misma manera, tratar de que entre todos podamos colaborar.
Muchas gracias, muy amable.
A usted.
Gracias. Bien, Jorge, la palabra aquí en el Centro Educativo Complementario, donde, bueno, como decíamos, todo el equipo directivo está trabajando y preparando los bolsones alimentarios para, reiteramos, las familias de los chicos que vienen al Centro Educativo solamente, ¿sí? Esto es a través de la dirección de escuela, recibe el Consejo Escolar los alimentos y los reparte en cada uno de estos establecimientos, que tiene una función distinta, como decía Jorgelina, lo que es una escuela, ¿no?
Claro.
Los chicos vienen en contraturno, también tienen lo que es el almuerzo, por eso se está asistiendo. Como no pueden venir, se les entrega esta bolsa de mercadería.
Exactamente. Complicada la situación, muy complicada, y cada vez se complica más con el tema de la cuarentena, pese a que la cuarentena está bien, ¿eh? O sea, yo no digo que esté mal la cuarentena, sino que hay muchas complicaciones con esta cuarentena, que se van sumando, digamos, día a día, se va complicando más la cosa para mucha gente, ¿no?
Sí, lamentablemente es así, y bueno, es complicado, por eso, bueno, se está hablando de, seguramente, si todo sigue como hasta este momento, o parecido, empezar a no terminar con el aislamiento, sino flexibilizarlo o hacer una pequeña apertura, de, por ejemplo, los comercios, no cosas masivas, como puede ser el cine, teatro,
fútbol, todo eso, etcétera, claro.
¿No? Sí. Que el comerciante común, de alguna manera, pueda empezar nuevamente a moverse y a generar su propio ingreso, ¿no? Y sí, sí. Por ahí sí, la restricción, por lo que uno ha escuchado, puede seguir que no salgan afuera los mayores de 65 años y sí generar un movimiento, por supuesto, con cierta precaución, para el que el comercio común empiece a reactivarse nuevamente, ¿no? Habrá que ver qué pasa el lunes 13.
Sí, vamos a ver cómo continúa esto, porque se habla también del pico. Ahora el pico aparentemente va a ser fines de abril, principio de mayo. Cuando se habla de pico, ¿de qué hablamos? ¿Cuántos realmente son los infectados en la Argentina? Aparentemente, por lo que se dice, a partir de hoy recién se van a empezar a conocer números más reales por la cantidad de testeos que se están haciendo y que se pueden hacer debido a que se tienen más reactivos. En fin, es muy complejo. ¿Viste lo que dijo Trump, por ejemplo? Se vienen semanas muy, muy duras, así, clarito, muy, muy, dos veces lo dijo él, muy duras. España que no para, Italia tampoco, pese a que hablan de que Italia está en una meseta, pero la meseta es altísima, no sé. Sí. Es muy complejo el tema, muy complejo realmente. Por suerte nosotros, en la Argentina, por ahora aparentemente, por lo menos, vamos a ver qué dicen los test, pero aparentemente estamos bastante bien. Y en Bolívar, bueno, por ahora estamos ideal, cero.
Claro, ¿eh? La gran ventaja de Argentina y de cierta parte de, sobre todo dependiendo de las medidas que se toman, ¿no? Porque, bueno, Brasil está, prácticamente somos vecinos y la situación es totalmente dispar.
Sí.
Pero digo, la gran ventaja de hacer las cosas bien es que todo esto comenzó en Oriente y dio tiempo hasta que llegara para este lado, ¿no? Porque si hubiera sido al revés, si hubiera comenzado en este país o en este hemisferio, hubiera sido muy distinto, porque te agarra muy desprevenido.
Sí, sí, sí.
Brasil no hizo caso, si no estaría en una condición parecida a la Argentina, me parece, ese fue el error.
Sí.
Pero digo, eso también es positivo, digo, que ya veníamos con cierta información y bueno, ha sido una ventaja y bueno, y Bolívar también realmente se está trabajando bien, ojalá que sigamos así. Ciudades vecinas, algunas tienen algún caso muy
sí, mínimo, un caso uno. Tienen por lo menos algunas.
Claro, pero otras más cercanas como La Barría
no,
mucho más grande y bueno, eso también es positivo. Y bueno, ojalá que por lo menos quedemos en este lugarcito que también ciertas ventajas de ser una ciudad chica, que por ahí se trabajó bien, también permanezcamos aislados, ¿no? Como en una burbuja hasta que pase todo esto un poco más y bueno, eso sería también muy bueno, ¿no? Pero bueno, sí. Esto es día a día, ¿no?
Ayer de hecho, lo que vi ayer, más acatamiento después de las 4 de la tarde a lo que tiene que ver con el aislamiento.
Sí, sí, igualmente yo ahí te mandaba un informe de Jefatura Distrital de Policía que hubo 19 apercibimientos.
Sí, bueno, eso.
Pero bueno, de a poco...
Hay que ver en qué horario, no sé, no los leí, mirá, no los leí todavía.
No, los apercibimientos se hacen después de las 16 horas, que es el toque de sirenas.
Donde está bien.
Ahí se restringe, ahí se trabaja, no es que se trabaje distinto, sino que se pone mucho más ahínco en sí. Aquellas personas que están deambulando
claro.
Sin dar una explicación por qué lo están haciendo. Después, durante el día, bueno, hay más flexibilidad, sí, porque uno va a la farmacia o al supermercado, pero después de las 16 se pone mucho más estricto el control.
Como corresponde, está bien, me parece... Excelente el tema. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades hay? El intendente se congeló el sueldo y pidió a los concejales que hagan lo mismo. Por todo esto, también, aparte de eso, también, digamos que está congelado el sueldo de todos los directores y demás, ¿no? De todo el Ejecutivo.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, lo hizo hasta el mes de junio, en principio. Bueno, una medida que también, digamos... me parece que es una señal y está bueno que venga de arriba, ¿no? Esas cosas, está bueno, en Nación se está, y Sergio Massa también en la Cámara, tratando de hacer lo mismo.
Sí, es más importante, convengamos que es más importante en el Ejecutivo Nacional, Provincial y en las Cámaras Nacionales y Provinciales, ¿no? Ahí es donde realmente hay un gasto amplio, sobre todo en asesores y un montón de cosas, más que lo que puede ser acá en el municipio, ¿no?
Sí, bueno, se estaba hablando de hacer una reducción en las dietas, de sacar lo que son pasajes, desarraigo, bueno, ojalá. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Bolívar, que en su momento, el año pasado creo que fue, ya hacia fines de año, el concejal de Reca presentó un proyecto para que se rebajaran los sueldos un 30% a las dietas.
Sí.
Concejales e invitaba al de ejecutivo que hiciera lo mismo. Bueno, este proyecto nunca salió de comisión todavía, por lo menos, ¿no? Justo después agarró toda la peor época del presupuesto y demás, y estará en comisión, seguramente saldrá en algún momento. Pero digo, bueno, que muchas veces se ha planteado esta cuestión, y más en esta situación. Así que veremos. ¿Qué repercusión tiene esto también en el legislativo local? A ver si también, yo creo que sí, teniendo en cuenta que también es del mismo palo político la presidencia, y bueno, puede también seguramente, por lo general, toma la misma medida que el ejecutivo, ¿no?
Sí. Estaba mirando el tema del aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de este decreto, precisamente los 19 procedimientos y la primera notificación de advertencia. Ya no ponen más los nombres, ya desde el anterior que no ponen más los nombres. ¿Te diste cuenta?
Sí, es cierto.
No sé por qué no ponen los nombres.
Sí, no, porque además, a ver, hubo inclusive en redes sociales también se cuestionó mucho por qué los medios de comunicación ponían los nombres. Bueno, la información es oficial, viene de Jefatura Distrital de Policía, y las personas que son nombradas están incumpliendo con un artículo del Código Penal. No es que fueron encontradas, no sé,
digamos, 205 del Código Penal.
Exactamente. Y que quede claro que todas las personas que se les hizo una causa por esa violación a ese código, a ese artículo del código, no están siendo convocadas por el juez federal que tiene asiento el 9 de julio, creo que es el apellido Romero, por una cuestión de bioseguridad.
Lógicamente.
Pero cuando todo esto pase, van a ser citados porque tienen la causa, sigue su trámite.
¿No? Sí. El proceso sigue.
O sea, claro, digamos, eso también es bueno decirlo, no es que pasó, te llamaron, te dijeron, y no. La causa sigue abierta y van a ser citados por el juez federal, como corresponde, cuando, bueno, toda esta situación, esperemos que sea rápido, se normalice para todos nosotros.
Exacto.
Y por ahí nos quedaba decir lo del coronavirus, de que Bolívar sigue sin caso. Bueno, se confirmó que el segundo caso sospechoso fue descartado también, que era de un hombre adulto, un hombre mayor, porque el primer caso descartado era de un chico, de un niño. También, así que bueno, no hay casos sospechados, los dos que había fueron descartados, así que bueno, eso también es importante. Y es más gente ya que terminó la cuarentena obligatoria que la que la está haciendo. Eso también es importante. Como también a nivel nacional, si bien los números, uno siempre hace hincapié en cuántos contagiados hay o cuántas muertes,
sí,
también hay que decir que 240 personas recuperaron.
Exacto.
Porque bueno,
no, en los porcentajes, digamos, de recuperación, fallecimiento y también infectados, estamos bien, sin ningún lugar a dudas. Uno dice, bueno, estamos bien, tenemos 27 muertos, ¿es bien? No es bien 27 muertos, pero en relación a otros países, a otro tipo de problemática, sí, está bien. Acá en Bolívar, vos decías, bueno, en cuarentena siguen 59 y ya finalizaron la cuarentena 130 personas.
Exactamente.
Y después, bueno, cero caso en estudio también y dos descartados. Ayer me preguntaban por la gente que tenía neumonía. ¿Cuánta gente tenía neumonía? Digo, no sé cuánta gente tiene neumonía. Está bien, es una afección que puede estar ligada al coronavirus, pero a ver, yo calculo que si hay alguien internado con neumonía, es más, la última persona descartada estaba con neumonía.
Eso te iba a decir, exactamente.
O sea que tranquilamente le hacen el estudio correspondiente, si ven que puede llegar a venir de ese lado el tema, así que no creo. Pero bueno,
no.
Tenían esa inquietud. ¿Algún otro tema tienen por allí dando vueltas? Nada.
No, bueno, pues esto atravesado por esta situación, lamentablemente, porque no hay absolutamente actividad, no hay nada,
sí,
realmente. Sí, el viernes vuelven los bancos, pero atención, porque bueno, esto va a pasar y seguramente el 13 cuando se flexibilice la cuarentena van a salir todos a la calle nuevamente, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos, digo, abren los bancos para lo que es pago de asignación universal por hijo y jubilados, que creo que jubilados reciben el lunes el cobro.
Sí, creo que sí.
Sí, porque creo que es viernes y lunes lo que es la AUH y también lunes, martes y miércoles jubilados que no tienen la tarjeta de débito, por eso se hace hincapié que el que tiene el jubilado que tiene la tarjeta de débito y que por ahí no la maneja muy bien, que vaya su hijo, una persona de confianza, para no complicar a los que van por ventanilla, ¿no? Pero bueno, abren los bancos, pero para estas dos situaciones nada más. Sí. Bancos con cajeros adentro, ¿no?
Es más, van a entregar las tarjetas que tienen dentro del banco. Por ejemplo, Banco Nación tiene tarjetas para entregar y no las ha podido entregar, lógicamente, por esta situación. Y las va a entregar precisamente en estos días que vos decís. Ahora, sí, se va a descongestionar un poco el tema, pero yo no sé por qué no aceptan a todos los jubilados y pensionados directamente por cajero. Porque lo estás obligando, a la pobre persona la estás obligando a hacer cajero automático, o sea, a utilizar... Sí. Bueno, no, que vaya el hijo. ¿Y si no tiene el hijo acá? Si el hijo no está viviendo en Bolívar, ¿no tiene hijos o no está viviendo en Bolívar? ¿A quién manda?
Sí.
No, hay mucha gente que, a ver, dice, no, manda un vecino o un amigo, pero vos tenés que darle el número de ¿cómo es? De seguridad que tenés, de código y demás.
Sí, sí, no es tan sencillo.
No es tan sencillo.
Inclusive, por lo menos me parece, es muy personal la opinión, no sé si en cuanto a condición de seguridad sanitaria, no sé si no es mejor por el banco, haciendo pasar de a 4, de a 5, que las colas que se arman en los cajeros automáticos, que lo hemos visto todos los bolivarenses.
Sí.
No sé si no es más seguro. Yo el otro día fui a un banco, había un montón, había una cola importante. Fui al otro día a 7:30 a.m, había una persona, entré, pero no hay elemento para... Tiene que llevar uno un gel o un alcohol para
pasar. No, olvídate, no va a poner gel.
Y sobre todo cuando hablamos de gente mayor, me parece que, no sé, por ahí estoy diciendo una burrada, pero me parece que es más seguro que pasen de a 4 a 5 y no estar en una cola o mandar a alguien porque no tenés un familiar, no tenés a alguien de confianza, bueno.
Sí, sí.
Pero bueno, no sé.
Sí, sí.
Veremos qué pasa estos días que va a comenzar esta actividad bancaria para estos casos.
Y ahora, sí, ahora no te olvides que viene el cobro de sueldos.
Claro.
O sea, ahora empieza el cobro de sueldo de todos los que tienen que ver con municipales, provinciales,
sí, sí.
Maestros,
sí, sí,
papá, todo.
Del 1 al 10, del 1 al 7.
¿Te imaginas lo que va a ser la cola en los cajeros?
Sí, 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 tal cual. Por eso es importante el que por ahí maneja, o se maneja con home banking o con otros medios, o con la tarjeta, ¿no?
Sí.
Si no necesita, no sacar.
Exacto,
y
exacto.
Manejarse directamente con la tarjeta, ¿no?
Sí,
hoy
sí,
por
sí,
ahí,
sí.
Supermercado, estaciones de servicio.
Sí.
Bueno, en todos lados se puede hacer, así que bueno, eso también facilita un poco esta situación.
Sí, lo mejor sería eso, ¿no? Que la gente que no tiene, no necesita el dinero físico y puede manejarse pagando. En fin, ahora los servicios, por ejemplo, los tenés que pagar todos online,
claro.
Digamos, ya, lo tenés que pagar con tarjeta, no lo podés pagar en efectivo, no te acepta nadie el efectivo.
No, ¿viste? No se puede pagar con billete, digamos.
No se puede pagar con billete. Ahora, lo que yo estoy en duda, que yo no sé, a ver, vos desasname.
A ver.
Desasname. Si podés desasnarme, desasname. Los vencimientos de luz, gas, celular, cable, ¿están postergados o no?
Sí, por lo menos anunció. Lo que pasa es que también a veces anuncian cosas y después están medias...
Claro, porque a vos te llegan la boleta, aire, ¿no? a mí me llegaron las boletas del gas, y todos tienen la fecha de vencimiento. Por ejemplo, hoy creo que vencía el gas. Hoy es el vencimiento del gas, si mal no recuerdo. ¿Y qué haces?
En principio están todos postergados por 180 días.
¿Por 180 días postergados?
por tres perdón, por 120, por tres meses. 90 días.
Pero
90
para. ¿Es postergado el pago o lo que no pueden hacer es cortarte? No pueden cortarte, claro, el servicio.
No te pueden cortar y vos tenés tres meses de gracia. Sí. No es que no te lo van a cobrar, te lo van a cobrar, pero vos tenés tres meses para pagarlo y seguramente va a ser sin intereses. Mm. Viste que siempre vos te atrasás, qué sé yo, bueno. La idea es que no te cobren el interés, pero vas a tener esos tres meses o dos meses, de acuerdo a vos, si no podés pagar este mes, pagarás el otro el otro.
Esa era mi otra pregunta, si era con intereses o sin intereses, ¿viste por qué?
En principio se manejaba que no iban a cobrar intereses. Está. Pero no es que no se va a cobrar el servicio por estos meses. El servicio te lo cobra. Vos tenés la posibilidad de pagarlo,
por supuesto.
Claro,
era lógico.
De correrlo más adelante.
Está bien. Se corrió, el pago de tarjetas hasta el 13.
Claro, también.
Hasta el 13 no podés pagar sin intereses y demás.
Sí. ¿Mm?
Lo que quieras, del total o una parte.
¿Mm? Bueno, vas medio como reacomodando o asimilando las situaciones y se van moviendo la ficha, ¿no? Pero bueno, una situación complicada realmente.
Sí, es muy complicado. Es muy, muy complicado y se va a complicar mucho más. A mí me parece, por lo menos, que se va a complicar mucho más porque... por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? En el caso nuestro estamos trabajando y demás, pero nosotros vivimos de publicidades. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a cobrarle? Primero, ahora está cerrado, pero ponele que estuviese abierto el comercio. ¿Qué vas a ir a cobrarle la publicidad?
No, es tremendo.
Tenés que esperar por lo menos hasta el mes que viene.
Sí.
Sin embargo, vos tenés que seguir funcionando, tenés que seguir pagando tus obligaciones, sueldo, lo que fuese, y tenés que vivir. O sea, no es nada sencillo, ni para el que está cerrado, ni para el que está abierto, ¿no?
No, totalmente de acuerdo. Nos pasa lo mismo a todos los medios.
Claro, el canal, todos. Todos.
Bueno, y ni hablar del comerciante pequeño.
Claro.
Y también de algunos grandes, porque he tenido... gente que está en la avenida San Martín, con esto que están bastante cerradas las calles, que no venden, y algunos directamente han dicho, bueno, cerramos por estos días.
Claro.
De rubros que son necesarios, digo, panadería, por ejemplo, que están habilitados, pero...
Sí.
Porque no les quedaba otra, era perder plata.
No, entonces, por supuesto.
Bueno, es una situación complicada, bueno, y más para el que trabaja a diario, que cobra por semana, por quincena, por mes, y que por ahí no está pudiendo hacer ese trabajo por estas restricciones, bueno, realmente es un momento complicado.
Y a esto hay que sumarle las avivadas de los precios.
Sí. ¿Ah? Yo realmente compré el otro día, lo tengo acá, un alcohol en gel, contenido neto 58,5 gramos. Es nada.
El chiquitito ese, chiquitito. Sí.
125 pesos. Yo pensé que me estaban vendiendo un perfume importado, no sé de dónde. Lo uso como perfume, no lo uso como gel, porque...
Sí, no, mejor usarlo directamente. Una gotita, viste, de cada costado del cuello, en cada lado.
Claro.
En cada lado. No te vas a...
Claro. Yo te pregunté, ¿rompí algo? Digo, porque... Para ahí, capaz de la pasada rompí un frasco o algo, ¿no? No, realmente... Bueno, y conseguirlo. Primero conseguirlo
también,
y después pagarlo.
También. Ahora, pero me parece que, de todas maneras, la gente, sobre todo con lo que tiene que ver con artículos de primera necesidad, ¿no? Comida y todo ese tipo de cosas, la gente tiene que denunciarlo. Lamento por los comerciantes, porque por ahí los comerciantes, a mí algunos comerciantes me han dicho, no, lo que pasa es que me están aumentando las cosas, bueno, y yo le dije, bueno, si te están aumentando las cosas a vos, denuncia. Claro. Denuncia a los proveedores. Denuncia a los proveedores. Hay un precio máximo fijado, ¿no?
Hay una lista de precios máximos.
Aceite y un montón de cosas, pilas de cosas, hay hierba, de todo. Bueno, denuncia. Bueno, lamentablemente tiene que ser así.
Fijate vos que un negocio muy conocido en Bolívar que vende artículos de limpieza tiene puso un cartel en su comercio que dice que no vende alcohol en gel hasta que no se normalicen los precios, porque, bueno, evidentemente era una locura lo que tenía que cobrarlo y no podía. Entonces,
perfecto.
Decidió no comprar para no vender a precios totalmente por las nubes.
Por supuesto.
Y bueno, está muy bien. Está pasando.
Está muy bien, está muy bien, está perfecto. Es más, ese comercio que vos decís, lo que debería hacer también, es más allá de poner ese cartel, denunciar ante la Defensoría del Pueblo, denunciar al proveedor, que le quiere cobrar una locura en la Colingel.
Sí, sí.
O sea, tenemos que empezar, lamentablemente, es así. El presidente lo dijo también, ¿no? ¿Cómo es lo que no entra por la palabra, entra? ¿Cómo es el tema?
Bolsillo, ¿no? Algo así, ¿no?
No, entra con sangre. La letra, no, hay un dicho que dice que la letra entra con sangre. ¿Cómo es? No me acuerdo.
No.
Está bien, es duro. Pero parece que el argentino, o los argentinos, o nosotros, no la entendemos. No, parece que no la entendemos, ¿no? No entendemos la cosa. Cuando nos explican, cuando nos hablan de las leyes, del cumplimiento, de la cosa, no lo entendemos nunca eso.
No, pero realmente en este momento, en esta situación, hacer ese tipo de avivada, porque hasta inclusive hoy dicen, y uno miraba por la tele, y cuando va a comprar, uno quería comprar tomate 85 pesos el kilo.
Sí.
Un producto que todavía está en estación, digamos, está saliendo, pero bueno, cuanto antes te daban 2 kilos por 50.
Sí.
La fruta, la verdura, todo, realmente... hay muchos que se están avivando, pero bueno, por eso, como decís vos, es importante denunciar, tener esa lista de precios y también hacer lo que uno puede hacer porque, bueno, le corresponde además.
Claro, lógicamente. O sea, tanto al consumidor final como al comerciante cuando vienen a venderle los distribuidores o los mayoristas.
Claro.
Cualquiera puede denunciar, no es que solamente... hay que denunciar al comerciante porque el comerciante lo tiene elevado a la... No, el comerciante, si vienen con precios que no son precios realmente accesibles como para poder ellos poner al público a disposición el producto con el precio que el gobierno dijo, bueno, denúncielo.
¿Sí?
Denúncielo. No queda otra. Es así, lamentablemente. Pero bueno, ¿tiene algo más?
No, bueno, nada más, porque ahora, bueno, por lo menos paró de llover un poco.
Sí, sí, sí.
Y muy tranquila la ciudad, estos últimos días, sobre todo a la mañana, cambió desde sobre los últimos días de la semana anterior, sobre todo en los bancos y demás. Bueno, esperemos que se mantenga así, vamos a ver qué pasa el viernes. Seguramente va a haber una avalancha, no me imagino,
sí,
ojalá que me equivoque, pero bueno.
Yo creo que el viernes arranca todo... Y hasta el fin de la otra semana no termina la locura. Porque es lo que decíamos, el tema del cobro de los sueldos de todos y demás, ¿no?
Claro, sí, es una época, los primeros días son complicados en ese sentido.
Uh-huh.
Pero hablando de los bancos, que van a tomar las medidas de higiene sanitaria correspondientes, y también el propio intendente pidió a los bancos, teniendo en cuenta que van a abrir nuevamente, que se contemple esto y también la distancia de 1.5 metros, 2 metros, y bueno, esas medidas que, bueno, contribuyen a por lo menos desde uno tratar de tomar todos los recaudos. Después, bueno, habrá que ver qué pasa y, bueno, y de que vayan ingresando de a 4 o 5, teniendo en cuenta la superficie, ¿no?, del banco.
Lógicamente. Bueno, Tino, nos encontramos entonces mañana.
Listo, Jorge. Un abrazo.
Si cualquier cosa que surja, por supuesto, estamos
en
contacto, ¿no? Desde ya.
Estamos al habla.
Exacto. Un abrazo.
Abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.